Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Ya viernes 20 de febrero del 2026, agradeciendo ya, hicimos, verdad, la pausa y demás, pero fuera del aire estábamos hablando, Noel y yo, de un tema bien importante, así que estuvo muy interesante y más adelante, Noel, tenemos que retomar esa gran tema. Bueno, pero sin más preámbulos, Noel, buen provecho, y ¿cómo estás en el día de hoy? Adelante con la información. Sí, Noel, ¿me estás escuchando? Bueno, parece que Noel no me está escuchando, así que vamos a hacer una pausa nuevamente y regresamos entonces con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz. Déjame ver. Noel, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, ¿me escuchas?
Ok, sí, seguro. Ahora sí te escuchamos, así que adelante, Noel, adelante con la información. Disculpa, adelante.
Bueno, Michelle. Buen viernes para ti, buen viernes para toda la audiencia de tu almuerzo en deportes. comienzo de fin de semana. Increíblemente, pero ya estamos a 20 de febrero. Quiere eso decir que en 8 días culminará el segundo mes del año. Michelle, yo no sé si tú has pensado o has sentido lo mismo que yo, como que el año 2026, para exceso de velocidad, ¿seré yo o es una realidad?
No, es una realidad, es una realidad. Cuando tú vengas a ver, ya estamos ahí nuevamente despidiendo el año, pero sí es una realidad, el tiempo va a las millas, pero con grandes bendiciones, Noel, con grandes bendiciones que realmente Dios nos ha dado.
Bueno, la verdad es que de momento yo, en los años que gracias a Dios he podido vivir, yo nunca había visto como un año que fuera tan ligero. No sé si es algo en la naturaleza, los cambios climatológicos, pero para mí como que las 24 horas del día me están durando muy poco, y es una realidad. Pero recuerden que todo rostro bonito va a envejecer. Todo cuerpo bonito de igual manera va a cambiar. Pero usted nunca absolutamente deje de ser una buena persona, porque si usted quiere, eso no cambia. Así que vamos a elegir ser una buena persona, aunque el cuerpo, aunque el rostro nos cambie, pero es en lo físico. Pero vamos a buscar cómo ser una mejor persona cada día. ¿De acuerdo, Michelle?
Muy de acuerdo con tus palabras, Noel. Así que a darle con todo.
Bueno, y vamos al tema, obviamente, que el público está esperando, es el tema del deporte, donde para este fin de semana hay banquete en torno al béisbol de la AA aquí en Puerto Rico. Estoy contento porque mañana hay grandes carteleras del deporte del boxeo, deporte que me apasiona. Hoy comienzan los campos de entrenamiento de primavera en el béisbol de las Grandes Ligas, que durante esta semana pues ha estallado un escándalo con relación al ejecutivo principal de la Unión de Peloteros del Béisbol de las Grandes Ligas, y prontito vamos a ver justamente cuando Josué González se comunique con nosotros para hablar un poquito de ese tema. Anoche comenzó lo que diríamos pues la segunda parte de la temporada del baloncesto de la NBA, luego de la semana prácticamente de receso del Juego de Estrellas, que fue el pasado domingo, donde Anthony ganó se llevó el título, el reconocimiento del jugador más valioso, jugador de los Minnesota Timberwolves, que ya se está hablando por ahí de una negociación impresionante. Hablo de Anthony Edwards. Y también se está hablando de un posible contrato récord para Víctor Wembanyama. Así que más adelante vamos a estar hablando de eso con Josué González. Pero hoy en Puerto Rico, comienzo del tercer fin de semana del béisbol de la AA, y vamos a los diferentes juegos en calendario. Loíza, todos estos juegos están en calendario para comenzar a las 8 p.m., sujeto a, como siempre yo digo, si la madre naturaleza así y papá Dios lo permiten, porque si llueve no se puede jugar. Obviamente en condiciones las cuales el terreno de juego no lo permita. Loíza, que tiene récord de 1-2, se enfrentará a Fajardo, que ganó su único juego. Gurabo, con 1-0, se enfrenta a Juncos, que tiene 2-2. Patillas, con 1-2, en San Lorenzo, que tiene 2-3. Humacao no ha ganado, 0-3, se enfrenta a Yabucoa, y jugarán en Humacao, que tiene récord de 3-0. San Sebastián, los patrulleros están embestializados, tienen 4-0, se enfrentan a Ñasco, que también está jugando muy bien, pero este juego se celebrará en Mayagüez, en el estadio Isidoro Cholo García, la casa de los indios de Mayagüez, y Añasco tiene récord de 3-1. Así que nuestro amigo Héctor El Tato Vega tiene que estar muy contento como han comenzado jugando sus fundadores. Lamentablemente, mis Navegantes de Aguada aún no hemos podido ganar, 0-4, Aguadilla 1-3. Así que los Navegantes de Aguada esta noche en Aguadilla, en busca de nuestra primera importante victoria de la temporada. Lajas, con 2-2, se enfrenta a Cabo Rojo, que tienen el mismo récord, 2-2. Yauco, 3-0 en Sabana Grande, que tiene 1-3. Santa Isabel, con 2-3 en Salinas, que tiene 2-2. Guayama, con récord de 3-1, se enfrenta a Juana Díaz, que tiene récord de 1-1, pero este juego Juana Díaz jugará local en Villalba. Calley, Los Toritos, tremendo comienzo, 4-0, en Comerío, que tiene 2-1. Ay Bonito, con 1-3, está en Sidra, que tiene récord de 1-2. Camuy, con 1-1, se enfrenta a Utuado, que tampoco, oye, no ha podido ganar todavía el equipo de Utuado, con 0-3. Florida, 2-0 en Barceloneta, que tiene récord de 3-1. Manatí, con 0-1 en Atillo. Atillo jugando como local en Isabela. Atillo tiene récord de 1-1. Cataño, con 2-0, está en Vega Baja, que tiene récord de 1-1. Y Vega Baja jugando como local en Dorado. Dorado, 1-1, está en Vega Alta, que tiene récord de 1-0. Y Guaynabo, con 0-1, se enfrenta esta noche a Carolina, que tampoco ha ganado, que tiene récord de 0-2. Así que ahí le traje toda la actividad para esta noche en el béisbol de la AA, para los juegos de sábado y domingo. Simplemente les exhorto, les invito para que busquen en Facebook la página Liga de Béisbol Superior AA. Liga de Béisbol Superior AA. Esta es la página donde ¿qué? Tiene toda la información actualizada de último minuto, calientita y precisa, porque siempre reconozco que los que manejan esta página a través de las redes sociales y de la plataforma Facebook del béisbol de la AA, para mí que son excelentes, los tengo que reconocer y le doy una A más. Liga de Béisbol Superior AA, porque aquí la información es de último segundo, toda actualizada. Así que para que busquen los juegos también para el sábado y los juegos del domingo. Los juegos de esta noche, dije, todos están pautados para comenzar a las 8 p.m. Los juegos de mañana sábado están pautados para comenzar a las 7:30 de la noche. Los del domingo, aquí hay una diferencia, porque hay juegos que comienzan tan temprano como a las 2 de la tarde y otros que comienzan tan tarde como a las 6 p.m. Así que por tal razón, busquen en la página, como le dije, donde van a ver los diferentes horarios y los diferentes partidos, tanto el sábado como el domingo en el béisbol federativo, el béisbol de la AA. Y como le hablé también, hoy se supone que den comienzo los campos de entrenamiento de primavera del béisbol de las Grandes Ligas, donde voy a ver si por aquí rapidito vamos a buscar si ya tenemos los diferentes juegos en calendario para el día de hoy, donde ya oficialmente comienzan los campos de entrenamiento de primavera. Y sí, tengo por aquí que a eso de las 2:05 de la tarde, mis New York Yankees debutan en los campos de entrenamiento de primavera y nos estaremos enfrentando a los Orioles del Baltimore. Las Medias Blancas de Chicago se estarán enfrentando a los Cubs de Chicago. Esto será a las 4:05 de la tarde. Kansas City estará enfrentándose a Texas a las 4 de la tarde también. Arizona contra Colorado a las 4:10 de la tarde. Y San Diego se estará enfrentando a Seattle a las 4:10. Ya mañana sábado, tengo por aquí prácticamente, juegan casi todos los equipos del béisbol de las Grandes Ligas, porque mañana sábado es el día lleno. Desde tempranito, mañana a las 2 de la tarde, los Piratas contra los Orioles, Boston contra Minnesota, y este juego lo va a transmitir el canal del béisbol de las Grandes Ligas, Major League Baseball Network. Detroit se enfrentará a mis New York Yankees, Washington en San Luis, Atlanta en Tampa Bay, Houston contra Washington, Filadelfia contra Toronto, Miami contra los Mets, los Rangers contra los Cubs, los Atléticos contra las Medias Blancas, los Rojos contra los Guardianes de Cleveland, los Padres contra los Reales, Colorado contra Arizona, Cleveland contra Milwaukee, San Francisco contra Seattle y los Dodgers se enfrentan a sus vecinos, los angelinos de Los Ángeles. Así que ahí tienen toda la actividad, tanto para hoy, comienzo, como dije, de los campos de entrenamiento de primavera. Hoy la actividad es mucho más breve, apenas son 5 juegos, pero ya pudieron escuchar que mañana y el domingo pueden buscar, obviamente, a través de la página de ESPN, donde ahí tiene toda la información de cara al comienzo de la pretemporada, lo que son los campos de entrenamiento de primavera en el deporte del béisbol de las grandes ligas. Dentro de otras informaciones, tengo por aquí, vamos a lo que va a haber este fin de semana, y ya se los dije, estoy bien contento, bien motivado, porque me encanta esta cartelera, donde, denme un segundito, estamos en vivo, estoy buscando por aquí la información, gracias a mi amigo y hermano Edgar Figueroa, que me envía la información, donde ya es oficial la pelea mañana en el evento de las artes marciales mixtas, el UFC Fight Night, que será desde Houston, Texas. La pelea estelar, estamos hablando, el ex campeón mundial Sean Strickland marcó 186 libras y Anthony Hernández marcó 185, Strickland 186, Anthony Hernández. Así que ya la pelea estelar es oficial y eso va a ser la pelea estelar del evento grande mañana. Estamos hablando en las artes marciales mixtas. Este evento comenzará las peleas preliminares a las 6 p.m. a través de Paramount Plus. Las peleas estelares comenzarán a las 9 de la noche. Sean Strickland, con récord de 29-7. Su oponente, Anthony Hernández, con récord de 15-2. Así que esta va a ser la pelea estelar. La pelea semiestelar, también de Estados Unidos, el moreno Jeff Neal, con récord de 16-7, esto es en el peso welter, se enfrentará al serbio Uros Medic, que tiene récord de 12-3. Dan H, con récord de 19-10, esto es en el peso pluma. De Estados Unidos, Dan H se enfrentará al de Brasil, Melquisael Costa, que tiene récord de 25-7. Y dentro de las peleas estelares, Sergey Spivak, con récord de 17-6, dice por aquí, natural de Moldavia, se enfrenta a Anthony Dalija, de Croacia, que tiene récord de 26-7. Jacob Smith, invicto, con 11-0, se enfrenta también al invicto Joshua Harrell, que tiene 11-0, ambos de Estados Unidos, y esta pelea será en el peso welter. Así que esa es las peleas estelares, como le dije, mañana el evento de la empresa UFC, que origina desde Houston, Texas. Y en el deporte del boxeo, pues ya estábamos viendo por aquí, estábamos buscando información, una cartelera que definitivamente me encanta porque tiene 3 peleas, no una, no dos, son 3 peleas de campeonato mundial, y muy pocas veces se ven una cartelera que tenga tantas peleas donde se estén disputando cinturones mundiales y peleas, a mi entender, muy interesantes, peleas bien parejas que deben de estar bestializadas y sumamente competitivas. Una que de momento pues hay cosas en la vida que yo no puedo entender, pero de eso se trata la vida, se trata de vivirla, no de entenderla muchas veces. Y Mario Barrios se enfrenta a Ryan García, y de momento yo digo, wow, lo que es, se la tengo que dar a Ryan García, sí, porque Ryan García es para mí un influencer, si le quieren decir, es un muchacho que tiene el don de conectar a través de las redes sociales. Ryan García, si mal no recuerdo, tiene más seguidores que ningún boxeador. Tiene sobre 12 millones de seguidores. Hasta mi hijo Denzel Noel lo sigue y muchas personas lo siguen porque es un personaje. Pero sí, es boxeador y tiene talento. Y cómo no, y lo reconozco. Y me gusta, porque el golpe mío favorito en el boxeo es el gancho de izquierda. y Ryan García lo tira de una manera bien explosiva. Me gusta cómo él saca su gancho de izquierda. Pero Ryan García, obviamente, el cual nunca, escucharon la palabra que dije, nunca ha sido campeón mundial en el deporte del boxeo. Y cualquiera diría que Ryan García, no, Ryan García nunca ha sido campeón mundial, pero yo me atrevería a decir que ha sido uno de los boxeadores que más millones ha ganado en los últimos años en el deporte del boxeo. Y si lo llevamos en términos de que nunca ha ganado un campeonato, ¿cómo pudiéramos pensar de que Ryan García se ha ganado como 50 millones de dólares a través de su carrera? Y eso lo hace ser impresionante. Y definitivamente pienso que en la actualidad es el boxeador que más dinero le genera a Oscar de la Hoya, su promotor de Golden Boy Promotions. Y Ryan García mañana va a estar retando al campeón del Consejo Mundial, Mario Barrios. Y luego de ver lo que ha pasado con Ryan García, se enfrentó a Devon Haney, y no fue que dio positivo a una sustancia ilegal, no, dio positivo a dos sustancias ilegales. Así que le había ganado a Devon Haney, pero obviamente acudiendo a la trampa, acudiendo a hacer algo que sabía que no podía hacer, y lo hizo. No solamente una vez, y como dije, utilizó dos sustancias no permitidas para mejorar su rendimiento, y obviamente fue notable. Sí, yo lo pude ver, y llevó una ventaja, la cual en esa ocasión Devon Haney no pudo superar. Y Ryan García, además de que había sido un irresponsable, y en cuestión del límite del peso, en aquella ocasión eran las 140 libras, si mal no recuerdo, y él, de manera, lo puedo poner, abusiva, hago lo que me dé la gana, y marcó 143 libras y media. Así que estuvo 3 libras y media por encima del peso reglamentario. ¿Y cuándo llegaron en aquella ocasión? Pues por cada libra Ryan García se pasara del límite del peso, le tenía que pagar a su oponente, a Devon Haney, $500,000. Si pasó por 3 libras y media, si mal, le pagó 1,750,000. Pero que él sabía que ese 1,750,000 iba a ser la diferencia para él estar más fuerte, obviamente para él tener mejor rendimiento, mejor estamina, y le iba a ayudar en la eventualidad, combinado con las dos sustancias que utilizó para mejorar su fortaleza y su rendimiento y su estamina. Y ahí hubo la diferencia. Ryan García entendía que se había salido con la suya y ganó la pelea. Pero ¿qué pasó? El tiempo. El mejor testigo de la verdad se llama el tiempo. Y con el tiempo se descubrió que Ryan García, pues obviamente, fracasó en la prueba de dopaje al dar positivo a dos sustancias ilegales. Lamentablemente para Ryan García, ¿le costó qué? Le costó una suspensión, le costó una multa, le costó, dentro de todo, a Ryan García, estuvo un año sin boxear, luego regresa, que es lo que yo a veces no puedo entender. Sí, se enfrentó a Rolly Romero y pierde, y parecía a Ryan García, obviamente yo dije, ya no le queda nada. Ryan García, sin anabólicos, sin esteroides, no tiene nada. Lucía perdido, ¿y qué pasó? Rolly Romero se lo ganó. Y ahora, como premio de consolación, porque como tiene nombre, le consiguen una pelea contra Mario Barrios. Y ahí es donde vamos, el que vende, se vende. El que no, lamentablemente, por eso es que en el deporte, y más aún en un deporte como el boxeo, hay que tener carisma, hay que tener personalidad, y eso es lo que tiene de más Ryan García. No es disciplina, no, porque la realidad, no ha ganado campeonato mundial, pero ahora increíblemente, público que me escucha, mi amigo y hermano Edgar Figueroa, Ryan García, los expertos dicen, y los apostadores, que Ryan García mañana por primera vez se va a convertir en campeón mundial dentro del deporte del boxeo. ¡Wow! Vamos a ver lo que pasa, pero así es este negocio de interesante que se llama boxeo. El negocio del deporte del boxeo, como yo lo bauticé. Dentro de esta cartelera, pues, Gary Anton Russell se enfrenta a Andy Hiraoka. En esta pelea, Russell defiende su título de la Asociación Mundial de Boxeo en las 140 libras. Y también, dentro de esta división, Richardson Hitchens, otro de los campeones mundiales de las 140 libras, Richardson Hitchens es campeón de la Federación Internacional de Boxeo, se enfrenta al mexicano Oscar Duarte. Hitchens defendiendo su cinturón. Así que aquí hay dos de los campeones de las 140 libras que van a estar peleando, no en común, no entre ellos. Ambos van a estar defendiendo sus cinturones, en el caso de Russell contra Hiraoka, su título de la AMB, y en el caso de Hitchens, su título de la Federación, y lo estará defendiendo ante Duarte. En esta división era que Subriel Matías era campeón mundial, que comenzando el año, en el mes de enero, perdió por nocaut contra Dalton Smith en el quinto asalto. Y hace una semana atrás, Shakur Stevenson derrotó a Teofimo López, así que ya ahí están los cuatro campeones de las 140 libras. Shakur Stevenson, campeón de la Organización Mundial de Boxeo, en el caso de Dalton Smith, campeón del Consejo Mundial de Boxeo, y en el caso de Hitchens, campeón de la Federación, y Russell, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Y ahí le mencioné los cuatro campeones, que para mí llegó para quedarse mientras él quiera. Y hablo de Shakur Stevenson, el cual, si tengo que decir de estos cuatro campeones mundiales, ¿cuál pongo el número uno? Shakur Stevenson. Obviamente por su habilidad, por su técnica, por su maña, pues me voy con Shakur Stevenson como el mejor campeón en esa división. Así que esta es la cartelera que vamos a ver mañana sábado desde Las Vegas, Nevada, donde ya les dije hay tres peleas de campeonato mundial. Y también Frank Martin se estará enfrentando a Nahir Albright, una pelea de 10 asaltos en el peso también super ligero. Y mañana desde Inglaterra, desde Nottingham, Inglaterra, y también a través de la plataforma The Zone, va a haber un duelo de peleadores británicos en el peso super pluma, George Warrington enfrentándose a Lee Wood. Y esta pelea, obviamente, que luce ser una pelea muy interesante, una pelea fascinante, una pelea que debe de estar bestializada por el estilo de ambos. Así que dentro de otra pelea, en esta cartelera, en Inglaterra, una pelea de féminas de campeonato, Sandy Ryan se estará enfrentando a Carla Ramos Zamora, a pelea 10 asaltos, como son las peleas de campeonato en el boxeo femenino. Y esto es por el título super ligero del Consejo Mundial, que dice por aquí, esto es el título vacante. Así que de no haber un empate, obviamente una descalificación, una de las dos va a salir de allí siendo campeona. Y eso es lo que tengo por aquí para el próximo domingo desde Detroit. Y también a través de la plataforma The Zone, Clarissa Shields, la campeona del peso pesado indiscutible en el boxeo femenino, se estará enfrentando a Franchon Cruz de Cern. Pelea de campeonato, así que van a haber dos peleas de campeonato femenino durante este fin de semana, pero esta será el domingo y lo pueden buscar desde Detroit, Michigan, en la plataforma The Zone. Así que fin de semana de muy buen boxeo. Mañana pues vamos a estar pendientes a esta cartelera desde Las Vegas, Nevada, para luego el próximo lunes pues traerle un resumen de los resultados de esta cartelera. Y dentro de lo último que ha pasado en el deporte del béisbol de las Grandes Ligas, enhorabuena, el equipo de los Cerveceros de Milwaukee le han dado una muy merecida extensión de contrato a su dirigente Pat Murphy. Este no ha sido cualquier dirigente porque ha demostrado su habilidad, su calidad y su consistencia. Este dirigente se ha llevado el premio en años consecutivos como el mejor dirigente en la Liga Nacional. Estamos hablando que de 15 equipos que forman parte de la Liga Nacional en el deporte del béisbol de las Grandes Ligas, en dos años consecutivos, Pat Murphy se ha llevado el reconocimiento de ser dirigente del año en la Liga Nacional. Y se dice por aquí que el nuevo trato que ha hecho Pat Murphy con los Cerveceros de Milwaukee, un contrato que se acerca a los $9 millones, y se dice que es por 3 temporadas. Así que si lo dividimos, pues esto da a $3 millones aproximadamente por temporada para Pat Murphy. Y cuando uno se pone a pensar y dice, wow, un pelotero se gana $40 millones, $50 millones por temporada. Y en el caso de Pat Murphy, pues por dirigirlo a ellos, por llevar el control, obviamente, del clubhouse, del equipo, $3 millones, pues para mí no son nada. Pero sí, estamos hablando que son millones, pero ahí es donde vamos. Él está dirigiendo peloteros que ganan muchísimos millones de dólares y él haciendo un excelente trabajo, pero así es que corre el negocio del deporte del béisbol de las Grandes Ligas. Y Pat Murphy, muy merecido. Y para mí, para el equipo, muy costo efectivo, porque el trabajo que hace Pat Murphy definitivamente que ha sido un trabajo muy eficiente, hay que reconocerlo. Y enhorabuena que le han pagado y le han dado esa extensión de contrato. Dentro de lo que había mencionado al principio, el escándalo que se destapó esta semana en el béisbol de las Grandes Ligas, y hablo de que Tony Clark, el ex director de qué, obviamente la Unión de Peloteros del Deporte del Béisbol de las Grandes Ligas, él era el director, el mandamás, y de momento se dice que hay una investigación. ¿Por qué? Por irregularidades, el uso inapropiado de fondos dentro de la dirección de Tony Clark, la malversación de fondos y de medidas que se hicieron, lo que se alega, lo que se está mencionando, que había favoritismos con algunos dueños de equipo y que no se utilizaba la misma vara para todos. Y eso se lo estoy tratando de resumir. Y uno de los escándalos que se menciona es que Tony Clark, dentro de esa oficina, tenía trabajando a una cuñada de él. Y lo que se habla, y los federales, porque esto está siendo investigado por el FBI, de que los famosos chats, las conversaciones personales que tenía Tony Clark con esta su cuñada, pues sale a relucir que habían conversaciones inapropiadas. Exactamente eso es lo que se dice, pero precisamente yo no puedo añadirle porque todavía solamente el tiempo dirá qué fue lo que ocurrió aquí, qué es lo que está pasando.
Noel,
aquí,
con tu permiso,
sí,
ya tenemos a nuestro compañero, sí, Josué con nosotros ya aquí en vivo.
Buenas tardes, bienvenido Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para todos los que nos escuchan.
Bueno, Josué, estoy en medio del tema, del escándalo que se destapó, se dio a conocer pública y mundialmente esta semana en torno al ex director de la Unión de Peloteros del Béisbol de las Grandes Ligas, Tony Clark, el cual estuvo por 13 años estamos hablando que desde el 2013 él ha estado al frente, pero de repente una investigación federal, Tony Clark renuncia, y lo que se alega, aparente y alegadamente, porque esta información es extraoficial, de que Tony Clark estaba cometiendo irregularidades, estaba utilizando el dinero de manera inapropiada. Aquí sale que estaba en un chat con su cuñada, la cual trabajaba también dentro de esta oficina y esta unión. Y el tiempo dirá qué fue lo que sucedió aquí, qué fue lo que sí o no hizo mal Tony Clark, pero el renunciar, y ya de manera inmediata entra Bruce Meyer, que era el segundo en mando detrás de Tony Clark, y el que se dice que posiblemente fue la persona que habló, porque la relación de él con Tony Clark era una relación chocante. Había mucha fricción. Y Bruce Meyer, al parecer, es el que dice, aquí no se están haciendo las cosas de la manera correcta. Está habiendo favoritismo con algunos dueños de equipo. Y el dinero no se está utilizando de manera apropiada. Por tal razón, Tony Clark renuncia, hay una investigación, aparente y alegadamente es cierto. Bueno, ¿qué dice José González con relación a este escándalo?
Bueno, hay un refrán, Noel, que dice que el que calla, otorga. Y en el caso de Clark, pues decidió renunciar y pasar la página. Algo tiene que haber ahí, definitivamente, porque dicen que cuando el río suena es porque agua trae. Y creo que esto no va a quedar aquí. Esto va a seguir, la investigación va a seguir su rumbo y veremos al final del día, el tiempo dirá, qué fue lo que realmente hizo Tony Clark.
Definitivamente, hay un detalle, que en el último acuerdo que hubo entre las partes, los dueños de equipo del béisbol de las Grandes Ligas, Tony Clark, al frente de la Unión de Peloteros del béisbol de las Grandes Ligas, que conste que no solamente son los peloteros de los 30 equipos de las Grandes Ligas, porque esto es una sombrilla también de las ligas menores, de los peloteros que pertenecen a las diferentes organizaciones, desde prospectos que son firmados a nivel internacional, desde los peloteros que son firmados en los Estados Unidos, desde la clase A, clase B, triple A, todo. Y hubo un acuerdo que se extiende hasta el primero de diciembre del año 2026. ¿Qué sucede? Pues sí, va a haber temporada del béisbol de las Grandes Ligas 2026, porque ya hay un acuerdo que va a correr durante toda esta temporada. Pero al finalizar la misma, es que ahí viene nuevamente lo que se dice, que desde ya el sucesor de Tony Clark, este hombre, Bruce Meyer, que tiene experiencia porque ha trabajado en la unión de jugadores de las Grandes Ligas, de la NBA, de la NFL y de la NHL. Así que es un hombre que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento de lo que sabe, de lo que está pasando. Y tiene que desde ya, Josué, sentarse a reunirse con los 30 dueños de los equipos. Tiene que tener una comunicación directa con el comisionado del béisbol. Sabes que el mundo cambia, el mundo evoluciona, la gente cambia, todo cambia. ¿Y qué pasa? Las decisiones pueden cambiar y por tal razón este hombre tiene una encomienda bien, pero que yo estoy diciendo, bien rigurosa. Tiene que trabajar desde ya. Fue nombrado interinamente y se va a quedar en esa posición. Lo que se habla es que hay un movimiento dividido. Algunos dueños de equipos quieren que sea oficial un tope salarial. Otros no lo quieren. Y hay peloteros, obviamente, que no quieren que haya un tope salarial porque no le conviene económicamente. Y aquí es el pulseo. ¿A quién le conviene? ¿A quién no le conviene el mínimo? Porque no solamente van a trabajar un tope salarial, van a trabajar un mínimo, porque a los Dodgers de Los Ángeles no le importa invertir $400 millones, pero por el otro lado, Tampa Bay no se pasa de 50 millones, los Piratas de Pittsburgh no pasan de 50 millones, y ahí es donde está el desbalance que lamentablemente ha llevado a que ya todos sabemos quién va a ganar este año el béisbol de las Grandes Ligas. Y si yo le pregunto a José González, dime 5 equipos que realmente tienen oportunidad de ganar la Serie Mundial, ¿cuáles tú me dirías, Josué?
Bueno, te diría obviamente los Dodgers, los Yankees, los Phillies, los Mets, que han invertido, ¿verdad?, bastante dinero. Y te puedo mencionar a Toronto.
Correcto, le podemos añadir los Cubs de Chicago por ahí. Uh-huh. Equipos que tú dices, pues sí, han invertido, los Bravos de Atlanta han invertido mucho dinero, pero a la hora de la verdad, también, Josué, yo te puedo decir, Josué, ¿qué equipos no van a ganar nunca en el 2026 la Serie Mundial?
Los Miami Marlins, Minnesota, te menciona Pittsburgh, te menciona Tampa Bay, te menciono, yo creo que hay varios. Esa lista es más grande, ¿no? Los Nacionales de Washington. Te puedo mencionar fácilmente 15 equipos.
Pues ahí es donde vamos. ¿Qué sucede? Si yo te pregunto a ti, en la NBA, en las últimas temporadas, todos los campeones han sido diferentes. Yo me pudiera remontar que en las últimas 5 temporadas, los últimos 5 campeones en la NBA han sido equipos diferentes. Y si yo te pregunto ahora, dime quién va a ganar en la NBA el campeonato, pues sí, tú vas a decir, wow, está difícil. Podemos pensar en Oklahoma porque ganó el año pasado. Puedes pensar en San Antonio. Pero ahí tú tienes muchas más alternativas reales. ¿Por qué? Porque en el baloncesto de la NBA hay tope salarial. Y por eso crea un balance. Pero el desbalance que se ha formado en el béisbol de las Grandes Ligas, Josué, es muy marcado. Y definitivamente, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, tiene que haber ambas cosas. Un tope y un mínimo salarial en el béisbol de las Grandes Ligas.
Totalmente de acuerdo. Y si, ¿verdad?, reflexionando el tema de la NBA, estás totalmente cierto. En los últimos 15 años te puedo mencionar 2, y por decir dinastía, entre comillas, que ha tenido la NBA, que fue el Miami Heat en la época de LeBron, y solamente logró 2 campeonatos, y los Golden State Warriors. Pero es que el mismo sistema de la NBA hace o te lleva a que tú no puedas establecer una dinastía porque tienes un tope salarial, y ¿qué pasa? Tienes un contrato con un jugador que te cubre un periodo de 3 o 4 años, y eso es lo que vas a poder estar arriba, porque después te viene la renovación, el jugador se te va, tienes que buscar, entonces tienes que inventar, tienes que trabajar con los salarios. Y yo creo que eso es parte de lo que es lo bonito, ¿verdad? De tú estar en un equipo, tener una franquicia, no es siempre estar arriba, es cómo tú mueves las fichas para hacer un equipo competitivo. Y en la NBA vemos equipos que se mantienen competitivos, pero no pueden mantenerte en el tope por 5 años consecutivos, o 4 años, o 3, como hacen los Dodgers. Es mucho más difícil, y se debe precisamente al tope salarial, lo que le llaman un tope salarial duro, ¿verdad? Un hard salary cap. Y eso hace falta, y hace falta urgentemente. Y yo espero que esta persona que ahora, ¿verdad?, asuma la rienda de la asociación, pues que tenga esto en mente de hacer el deporte del béisbol uno más equilibrado.
Bueno, definitivamente el trabajo para Bruce Meyer no va a ser fácil, pero siempre uno pensando de manera optimista, de manera positiva, y hablando en fe, yo espero que pueda eventualmente sí llegar a un acuerdo. Y desde ahora, Josué, haciéndonos la misma pregunta, ¿cuáles equipos tú entiendes? Porque se dice que hay un movimiento de dueños de equipos que no quieren tope salarial. Y hay otros equipos que tampoco quieren el mínimo salarial. O sea, aquí estamos hablando que son dos poros opuestos. hay quienes quieren gastar hasta que me dé la gana y no me importa porque tengo para hacerlo. Pero por el otro lado, hay dueños de equipo, no quiero gastar, quiero seguir ganando sin invertir prácticamente nada. Y yo me atrevería a decir que esos dueños de equipo, ¿cuáles son los que no le importa seguir gastando porque tienen para hacerlo? ¿Cuáles tú me mencionarías?
Te menciona a los Dodgers, te menciona a los Yankees, te menciona a los Mets, te menciona a los Cachorros de Chicago, te puedo mencionar al equipo de Boston, al equipo de Toronto. Ahí más o menos tiene 6.
Ahí vamos. Pero por el otro lado, a ellos no les va a importar, obviamente, porque es a lo que voy. ¿Qué pasa de los equipos que se exceden? Que luego Major League Baseball le dice, mira, gástate hasta aquí. Pero si te pasa, pues me pagas impuestos, ¿sabes? No, en la NBA no pasa eso, en la NFL no pasa eso. No, de ahí no te puedes pasar y punto. Pues si te pasa, pues ya sabes las consecuencias que tienes que pagar. ¿Y qué hace el negocio de Major League Baseball? Con el dinero que recibe, que en estos días yo estaba viendo, si mal no recuerdo, no sé si fueron los Mets, los Dodgers, dentro de los equipos que se excedieron en nómina, que pagaron impuestos de lujo, hubo un equipo que pagó más impuestos de lujo de lo que le costó la temporada completa a unos equipos en las grandes ligas. Y tú decir, pero bendito, obviamente hay un desbalance injusto. Ah, que es que esos equipos tienen mercado pequeño. Ah, tienen mercado pequeño, pero yo voy a decir algo, que se pongan a invertir también. Tienen que invertir más para ser más atractivos. No sé si estás de acuerdo conmigo.
De acuerdo, de hecho debería haber un mínimo. Yo diría que debe ser 100, 120 millones. Que tú le digas a un equipo, mira, si vas a estar en este espectáculo, tienes que invertir. No puedes pretender, como tú dices, ser, como decimos nosotros, un maceta y quererlo todo para ti porque, oye, hay una fanaticada, hay unos intereses envueltos que, oye, le gustaría que su equipo sea competitivo. Y vemos año tras año los mismos equipos terminando las últimas posiciones. Y tú dices, wow, pero ahora sí vamos a hacer un equipo competitivo y vuelve al otro año, cogen uno de los jugadores buenos y el día 31 de julio los cambiaron y vuelven a la miseria. Yo creo que de la misma manera que se debe ajustar el máximo, ¿verdad?, del tope salarial, también tendría que haber un mínimo. Debería ser que tú digas, mira, puedes invertir entre 120 y 350 millones, por poner un ejemplo.
Bueno, lo que se alega, lo que puedo decirle por encima, de que van a haber dos medidas estándar, mínimo 150 millones, máximo 300 millones de dólares. Un equipo del béisbol de las grandes ligas que no quiera gastar, sabes que tienes que gastar hasta 150 millones. No puedes invertir menos. Y los equipos que más, hasta 300 millones de dólares. Yo creo, Josué, que la situación está bien complicada para que estos 30 dueños de equipo se pongan de acuerdo, porque como te dije, son dos bandos, y a la hora de la verdad, tú vas a decir, ¿son más o menos los equipos que van a querer invertir más o menos? Aquí es donde yo puedo decir, dentro de los 30 equipos, vamos a hacer rapidito aquí una asignación de manera... Esto se me ocurre en este momento hacer esta asignación. Y vamos a ir rapidito donde Josué, ambos vamos a tomar la decisión de decir lo siguiente. Dentro de los equipos, vámonos por divisiones. El oeste de la Americana. El oeste de la Americana. Y tú puedes decir, el oeste de la Liga Americana, los Atléticos, un equipo, ¿va a querer el tope salarial o el mínimo salarial?
Bueno, ese equipo para mí es una excepción. Yo creo que es un equipo que va a querer el tope salarial de cara a su mudanza hacia Las Vegas, porque una vez lleguen a Las Vegas, va a ser un equipo de los que va a invertir de manera descarada, porque sabemos que está en el mercado de Las Vegas, hello. Pero actualmente te diría que apoyarían un mínimo, pero en el futuro debe ser un tope, ¿verdad?, abierto.
Definitivo, yo entiendo que los equipos del oeste, Anaheim, esto es un equipo que invierte, en un momento otorgó el contrato más lucrativo en aquella ocasión a Mike Trout. Este va a ser un equipo de 150 o de 300 millones.
Va a ser de 300 millones porque ese es un equipo que gasta. Lo que pasa es que no sabe cómo gastar. Son torpes gastando, vamos a decirlo así.
Los Rangers, esto es un equipo de 300 millones o de 150.
De 300 también.
Los Astros, de 150 o 300. Es de 300.
Es de 300 también.
Seattle, los Marineros, de 150 o 300.
También es un equipo que yo entiendo que va a seguir gastando.
Ahora nos vamos a la división central. Yo creo que esta es la más pobre en el béisbol. Las Medias Blancas no van a querer llegar a pasar de 150.
Correcto.
Minnesota.
Minnesota tampoco.
Kansas City.
Tampoco.
Detroit, yo entiendo que sí, es un equipo de 300 millones.
Detroit de 300 y Cleveland de 150.
Ok. En el este de la Americana, para mí, con excepción de Tampa Bay, los demás equipos sí tienen la capacidad económica de ser de 300 millones. Toronto, Yankee, Boston y Baltimore, con excepción de Tampa Bay, son de 300 millones, ¿correcto?
Es correcto, porque Baltimore, aunque obviamente no tiene o no había tenido las herramientas, pero es un equipo que siempre ha gastado. Lo que pasa es que ha tenido mala suerte también.
Vámonos al oeste de la Nacional. Los Dodgers, San Diego, San Francisco y Arizona son de 300 millones. ¿Y Colorado también?
Colorado es de 150, es un mercado pequeño.
Central de la Nacional. Los Cubs de 300 millones.
Correcto.
San Luis, 300 millones.
Ahí yo digo, es difícil, ¿verdad? Pero yo me voy con San Luis con 150, fíjate.
Cincinnati, 150, 300 millones.
150.
Si quieren a Eli de la Cruz, van a tener que ponerse de los 300. Pittsburgh, esto no hay que ser muy conocedor, de 150.
De 150.
Y Milwaukee, 150 o 300 millones.
Ahí ese equipo también es otro que está en el borderline. Yo lo voy a poner en 300, fíjate.
En el este de la Nacional, Washington, 150.
Washington, 110.
Miami.
Miami, bendito, 80.
Bueno, Filadelfia, los Mets y los Bravos, pues tengo que poner los equipos de 300 millones.
Correcto.
Que dije aquí, son más. Van a haber más equipos de 300 millones que equipos de 150. Vamos a ver lo que sucede aquí dentro de esos equipos que no tienen, obviamente, el pool económico. Vamos a ver lo que sucede, pero esto está bien interesante. Se hicieron la 1:00 p.m, Josué. Aunque tardecito, pero gracias por haberte comunicado en la tarde de hoy. Para ti, para Michelle y para toda la audiencia de Tu Almuerzo en Deporte, que tengan sin duda alguna un bestializado fin de semana. Y si papá Dios no lo permite, entonces estaremos de regreso el próximo lunes. Como siempre, Josué, dando servicio en Farmacia Mi Buen Vecino, Farmacia Perpetuo Socorro. El horario del fin de semana, Josué.
Pues mañana sábado estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche en Farmacia Perpetuo Socorro y de 8 de la mañana a 5 de la tarde en Farmacia Mi Buen Vecino. Farmacia Mi Buen Vecino estaba cerrado el domingo, pero Perpetuo Socorro abre de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
y hoy hasta las 8 de la noche en Moca y hasta las 5 de la tarde en Aguada.
Hasta las 7 de la noche, perdón, en Aguada.
Hasta las 7 de la noche, Farmacia Mi Buen Vecino, carretera 115, en el barrio Somante de Aguada, Farmacia Perpetuo Socorro, calle Barbosa, número
147.
Bueno, gracias, Josué. Será hasta el próximo lunes, Dios mediante, para todos un especializado fin de semana. Gracias, Michelle Vélez.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.